Bienvenidos al capítulo número 72 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo seguiremos hablando de parejas asesinas. Si se escuchan algunos ruidos raros es porque no estoy en mi casa, es por eso que no he subido episodios esta semana, pero decidí grabarles uno. Así que si escuchan algún ruido extraño, puede ser que sea el aire, el refri, porque aquí nunca hay silencio total. Pero bueno, vamos a estar hablando de Ian Brady y Myra Hendley, los asesinos de los bosques de Moors. Este caso es la patética demostración de la influencia nociva que puede llegar a tener un sujeto sobre otro en una relación sentimental. Ian, con sus ideas de mentes de poder, destruyó la conciencia de la puritana Myra y la convirtió en cómplice de 5 horribles crímenes. Myra cedió a la manipulación y, por consiguiente, a permitir que su propia maldad la dominara. Como en una típica historia de amor, Myra Hendley, joven puritana de 19 años, aburrida de los hombres mediocres, conoció al amor de su vida gracias al destino. En 1962, ella era una muchacha de clase media de Manchester, preocupada por su aspecto y por encontrar un buen hombre como esposo. Era inteligente y había estudiado en la Ryderbrook Secondary Modern School, donde era considerada una buena alumna, atleta, buena redactora y responsable. Todos los sujetos que cruzaban por su vida eran un verdadero fiasco, hasta que por fin apareció el para ella magnífico Ian Brady, motociclista vestido a lo Elvis, dispuesto a desafiar al mundo con su arrogancia. El lugar del encuentro fue en una empresa de transporte de mercancía. Ian organizaba los despachos y Myra era mecanógrafa. El destino tendió una de sus trampas y reunió al hermoso cruel con la bella ingenua, desatando un nuevo episodio del eterno combate entre el bien y el mal para confirmar el fastidioso triunfo del mal. Myra cayó rendida a los pies del sombrío rebelde, un Elvis a lo escocés. En su diario personal, ella registró de manera inocente la evolución romántica de la relación con Ian. Poco a poco, su aspecto físico fue cambiando para hacerse más acorde con el estilo de Ian. La ropa de cuero negro y el cabello rubio transformaron su imagen inocente en furiosa y peligrosa. Myra se llevó a vivir a Ian a la casa de su abuela. La obsesión de Ian con el mundo nazi pronto invadió la esfera mental de Myra. Creyó ver en la cruel pseudofilosofía política de su novio una verdad nunca revelada. Después de presentarle a Hitler, Ian trajo a la vida de Myra al ilustre marqués de Sade, que con el tiempo se convertiría en su guía sexual de cabecera de la pareja. Myra consideraba a Ian un iluminado, si lo podríamos decir así, por él creyó entender que Dios había muerto. Por él creyó entender que Dios había muerto y que en la crueldad y la maldad estaban las únicas verdades del hombre. Después de leer Mi lucha y otros libros sobre el exterminio judío, Myra estaba lista para el paso siguiente. En el libro Crimes and Trials of the Century, se explica que con el paso del tiempo, Myra pasó de aceptar las perversiones sexuales de su novio, que incluían de todo, que no voy a decir aquí, a conseguirle víctimas para sus enfermos deseos. Ya no quedaba mucho de la buena Myra del pasado, así que, aunque un poco temerosa, pronto encontró víctimas para el proyecto homicida de su amado. La primera, el 12 de julio de 1963, fue Pauline Reed, una joven de 16 años, conocida de Myra, a la cual interceptó en la calle y con una disculpa ingenua logró que la acompañara a buscar un guante perdido. Montaron en la camioneta de Ian, se alejaron a la desierta zona de los brezales o campos de Moors. Ahí, Ian procedió a abusar sexualmente de ella y luego a estrangular a la joven. El 23 de noviembre, Ian mató a John Kilbreed, de 12 años, igualmente engañado por Myra. Enterraron su cuerpo en los campos de Moores, cerca a la anterior víctima. 7 meses después, en junio, vino el asesinato de Keith Bennett, de 12 años, y 6 meses después, el más horripilante de todos, el de Leslie Ann Downey, de apenas 10 años. La participación de Myra en este último episodio no se limitó al secuestro, pues grabaciones de audio registraron su presencia en la escena de la muerte de la pequeña, donde su voz suplicante estremeció a los jurados del caso. Los asesinos también tomaron fotos escalofriantes antes de matarla. Este material fue encontrado en un casillero de la estación de ferrocarriles de Manchester. En 1964, Ian quiso agregar a su grupo a David Smith, casado recientemente con la hermana de Myra. Smith, de apenas 16 años, se dejó influir rápidamente por las ideas destructivas de Ian. Al año siguiente, el 6 de octubre de 1965, Ian consideró que David ya estaba lo suficientemente dominado por su pensamiento como para hacer parte de un homicidio. Ian preparó un espectáculo de muerte esperando fascinar al joven. Trajo a casa a un sujeto homosexual de 27 años y enfrente de Myra y David lo ahorcó y después cortó el cuerpo con un hacha. David, que había fanfarroneado con ser un chico malo, no daba crédito a lo visto. Temiendo por su vida, guardó falsa compostura, se marchó a su casa y dio aviso a la policía. Denunció a la pareja, la cual de inmediato fue encarcelada y procesada por este último crimen. La policía confiscó todas las pertenencias de la pareja, entre ellas el diario de Myra, en el cual encontró datos sobre crímenes anteriores. La pareja se unió en la negativa de aceptar culpabilidad en otros asesinatos. La policía, al no tener cuerpos para comprobar los crímenes, se dio a la tarea de levantar toda la tierra posible de los campos de Moores. La grabación de audio de la muerte de Leslie Ann Downey sirvió muchísimo de prueba. Durante los primeros años en prisión, mientras esperaban el desarrollo de las investigaciones, la pareja se mantuvo unida por cartas. Su supuesto amor parecía unirlos a toda costa. Brady intentó hacer creer a las autoridades que su novia era inocente. Myra al principio recibió con felicidad el gesto heroico de Ian, pero algo en su ego había cambiado. Al notar que el mundo la miraba con lástima, comentando que era una simple víctima más del cruel Ian, empezó a insistir en que ella había sido parte de los planes y entonces dio más información sobre los asesinatos anteriores. Inglaterra entera afianzó su odio contra Myra. La mujer, al reaccionar y entender que sus revelaciones la habían hundido, intentó echarse para atrás y culpar decididamente a su novio y mostrarse como víctima, ante lo cual Ian respondió señalando al mundo que ella efectivamente era cómplice de los crímenes. El padre de una de las víctimas quiso matar a Ian durante los juicios. Solo hasta 1985, Brady confesó los asesinatos de Pauline Reed y Keith Bennett. De nuevo, los campos de Saddleworth Moor se levantaron en busca de los dos cuerpos. En 1987 se halló el cuerpo de Pauline, pero nunca el de Bennett. El odio colectivo contra Myra Hindley aumentó, ya que había intentado convencer a la nación de haber sido sometida psicológicamente por su novio y ahora resultaba que había ocultado otros dos horrendos crímenes. Ian Bradley fue condenado a cadena perpetua al ser encontrado culpable de 2 asesinatos premeditados. Sin embargo, su estado mental se deterioró tanto que fue trasladado a un centro psiquiátrico. Su lenguaje se tornó incoherente hasta el punto de perder contacto con el mundo. La sentencia de Myra estuvo bajo la mirada atenta del público, hasta la reina de Inglaterra exigió severidad en la pena impuesta. A pesar de no haber participado directamente en los asesinatos, Su complicidad en el secuestro y en la posterior tortura de las jóvenes permitieron que recibiera cadena perpetua. Sin embargo, su historia no termina ahí. Años después de estar en prisión, Mayra se hizo amante de una guardiana. Llegaron a tener contactos sexuales y casi logra escapar con la ayuda de esta. En 1985, tras 19 años en prisión, Ian fue declarado mentalmente insano y enviado al hospital psiquiátrico de Broadmoor. Actualmente se encuentra en el hospital de Ashworth, Liverpool, Merseyside, Inglaterra. Ha intentado suicidarse varias veces e incluso ha hecho huelgas de hambre. Hasta el final de sus días, Mayra insistió en su inocencia y en la absurda influencia de Ian en su vida, siempre a la espera de quedar en libertad. Murió como consecuencia de una enfermedad pulmonar a la edad de 64 años.